de Santa Fe y otro por vientos fuertes con ráfagas para La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Fueron emitidos este alerta por el Servicio Meteorológico Nacional.
Y ahora en el panorama nacional de noticias vamos a referirnos a una emisora de la República Argentina que cumplió 82 años y la primera transmisión la realizó el 3 de mayo de 1938. Vamos a charlar dos minutos, aunque sea, con su director, Saúl Gerskovici. No sé si lo pronuncié bien, Saúl. Bienvenido a Radio Nacional Buenos Aires y de todo el país, por supuesto. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias, Fernando. Es lo de menos la pronunciación, pero bien, 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 muy bien. Sabemos que es un apellido complicado. Bueno, lo importante es lo que seguimos celebrando, que tuvimos ayer aquí los trabajadores y oyentes de la ciudad, la posibilidad de repasar un poquito la historia tan rica y profunda de esta LU4, que ayer cumplió 82 años. Y que más allá de las dificultades que ha atravesado y que tiene, porque toda la radio pública está en un proceso afortunadamente de recuperación, sigue siendo tan importante y tan vital no solamente para esta ciudad como Oro Rivadavia, sino para la región, porque nació así en 1938 y para que quede un poco claro, porque ya decir 82 años es bastante, LU4 es anterior incluso a la provincia del Chubut, ¿no?
Saúl, AM630, ¿no es cierto? Y sale de Comodoro Rivadavia, ¿no es cierto?
Claro, la radio tiene la sede, el corazón en Comodoro Rivadavia, claro. La capital nacional del petróleo aquí en la provincia del Chubut, pero también abarca, como las AM, toda una amplia zona de lo que sería la zona rural de la provincia de Chubut y de Santa Cruz, con esta llegada que es vital para la gente, con esta comunicación diaria, y para sectores donde hoy, en pleno siglo XXI, no hay señal de internet ni otra manera de comunicar que la radio, y por eso sigue siendo afortunadamente tan importante para todos, ¿no?
Saúl, justamente te iba a preguntar, ¿ustedes conservan el correo rural?
Sí, es uno de los corazones, claro. y razones de existir de esta radio, justamente por esta razón, Fernando, que estás ahí interpretando correctamente, y siempre decimos lo mismo, ¿no? A veces hay que explicarle, claro, a la gente que no es de la zona o a la gente de Capital Federal, por ejemplo, de por qué es tan importante esto, que si uno lo escucha sin comprenderlo, hasta se ríe y piensa que es cosa del pasado, y este servicio al campo, al mensajero rural, comunica todos los días, desde cosas cotidianas hasta nacimientos, lamentables otras cuestiones como fallecimientos y todo lo que tenga que ver con esta manera de comunicación que es tan vital, tan necesaria y tan imprescindible, ¿no?
No, por supuesto, en muchos parajes no hay internet, no hay nada, y lo único que llega es Radio Nacional en cada rincón de la República Argentina. Saúl, te queríamos agradecer y, por supuesto, que estén presentes ustedes a 82 años de su nacimiento.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, claro.
Gracias.
La voz de Karina Pérez Pinto, te la presento.
Sí, muchas gracias, Karina. Obviamente la conocemos aquí.
La conoces, ¿no?
Así que muchas gracias por esta comunicación. También entender que Comodoro, la provincia del Chubut, no está en ninguna burbuja, como no lo está nadie en esta pandemia, y por lo tanto las radios y sobre todo lo que tiene que ver con las radios públicas siguen siendo no solamente muy importantes, sino que imprescindibles.
Muchísimas
así
gracias.
Disculpame. Perdón.
Cerrá vos.
No, digo que al ser imprescindible hoy tenemos más que nada esta obligación, este orgullo de seguir trabajando todos los días para eso, ¿no?
Por supuesto. Te agradecemos mucho este contacto con el Panorama Nacional de Noticias, Saúl Gerskovici. No, vamos, decilo vos mejor, Saúl.
¿Cómo es? Gerskovici, pero no pasa nada.
Ahí está, Gerskovici. recién me lo pasaron, estoy leyendo casi a primera vista, ¿eh?
No, sí, es complicadísimo.
Saúl, muchísimas gracias, director de LU4 Radio Patagonia M630 en la provincia de Chubut.
Y ahora la información del agro con nuestro especialista, Daniel Aprine. ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo les va? Buen mediodía para todos.
Bueno, Daniel, varios temas en el día de hoy. Por un lado, este fortalecimiento en el monitoreo a la venta por internet de productos de origen animal y vegetal.
Sí, esto me parece sumamente importante, más en este tiempo donde muchos negocios comienzan a hacerse a través de canales digitales. Inicialmente hubo un acuerdo entre el Senasa y Mercado Libre, que es una de las empresas que más mueve en lo que es la venta de productos a través de internet, pero en este caso se ha creado un programa de fiscalización y monitoreo de medios digitales, lo hace el SENASA, que es quien vela por lo que es la seguridad y calidad de los productos veterinarios, y básicamente lo que se monitorea acá son productos para mascotas, para animales no domésticos, y también en lo agropecuario, en lo agro, digamos, en la parte agrícola, fertilizantes y algunos productos de agroquímicos. Es bueno recordar que la idea de todo esto es combatir la venta ilegal. Muchos de estos productos requieren receta agronómica, si son para la parte agrícola, o receta veterinaria, si es para animales. Y eso no estaba pasando. Es muy importante combatir este tipo de situaciones porque están básicamente demostrados con mucha amplitud que hay una sola salud. Todo lo que está pasando en este contexto nos hace entender eso.
Sí.
No es que solamente hay que cuidar la salud humana, hay que cuidar la salud también animal, porque estamos todos en el mismo ambiente. Así que con productos que están controlados es más fácil que no se desbande todo. Me parece que eso es lo que persigue este nuevo control del SENASA, porque se estaban realizando muchos negocios a través de medios digitales donde no había ningún tipo de control y mucho menos recetas que son necesarias para venta de este tipo de productos.
Daniel, el otro tema, la caída del ingreso de dólares del agro en abril.
Sí, exacto, es importante también este número. Estamos hablando de 1.524 millones de dólares, es la liquidación reportada por la Cámara de Exportadores del mes de abril. Es menor a la de abril del año pasado, menor en un 20%. Si bien el número es mayor al de marzo, al último mes, la realidad es que se ha liquidado menos en este tiempo, en este primer cuatrimestre. ¿Por qué? Bueno, algunos puntos son, primero, el efecto pandemia, fueron menos camiones a los puertos, llevando menos mercadería, hubo mucho problema con lo que fue la logística, más que nada en el comienzo de la cuarentena. La bajante del Paraná, que hemos mencionado varias veces, también estuvo complicando la salida de los buques. Y también, otro punto que me parece que es el más importante, mucha venta anticipada de granos por parte de los productores, que esto se realizó en últimos meses del año pasado. Muchos vendieron de manera anticipada para cubrirse o para garantizarse buenos precios. No es que el productor no ha vendido tanto como lo hace siempre. En cuanto a las ventas, el productor está en torno a lo habitual. Lo que pasa es que mucho de esto se vendió de manera anticipada, por eso los números de este primer cuatrimestre están por debajo de lo habitual.
Buenísimo, Daniel, muchísimas gracias.
Un beso grande para todos. Buen mediodía.
Hasta luego.
Y ahora tomamos contacto con La Plata, nuestra compañera Verónica Urriolabeitia, sobre las últimas novedades de decisiones muy importantes de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Verónica.
Sí, exactamente. ¿Cómo les va? Porque finalmente el tema de los arrestos domiciliarios a internos y el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires llegó a la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Todo esto a instancias de una presentación que concretó el fiscal del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Carlos Altuve, que cuestiona la resolución del presidente de ese máximo tribunal, Víctor Violini, que, bueno, pidió a los funcionarios que revisaran la situación de los internos, sobre todo aquellos considerados que están incluidos en los grupos de riesgo. Si bien luego Violini aclaró que no se trataba de internos condenados o que estuvieran alojados con prisión preventiva por delitos graves, la realidad es que esto generó todo un debate, pese a que antes, el 15 de marzo, el procurador de la Suprema Corte, Julio Contegrán, ya había firmado una resolución en este sentido y le había pedido a los defensores y a los fiscales que prestaran especial atención a aquellas personas que están alojadas en cárceles de la provincia y que se las puede considerar grupos de riesgo. Vemos a esta situación, sabemos que este público generó hasta cacerolazos y algunas posiciones políticas enfrentadas. La situación entonces deberá ahora resolverla la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, aunque hay que aclarar que los números hasta el momento no indican, muy por el contrario, descartan que haya una liberación masiva de presos en las cárceles de la provincia, ¿no?
Muchísimas gracias, Verónica Urriolabeitia, directamente desde La Plata.
Y llega el momento en que, bueno, nos relajamos un poco y nos distendemos sabiendo que en esta cuarentena ofrece oportunidades para otras cosas, para potenciar nuestra creatividad, por ejemplo. Mariel Ríos con ese remanso, ese aire que tenemos en este panorama de noticias. ¿Qué tal?
¿Cómo les va? Y yo aproveché este móvil imaginario de la radio y me quedo en la capital de la provincia de Buenos Aires con la compañera que recién salió, porque mi historia de hoy tiene que ver con Eva Pardo. es la fotógrafa oficial de Gimnasia y Esgrima de La Plata, es la encargada de retratar todo lo que sucede en el club. Su amor por el lobo la llevó a querer estar ahí, en el campo de juego, y captar con su lente todo lo que sucede. Luego de 7 años capturando imágenes en Gimnasia, la vida la premió con uno de sus ídolos, nada menos que el actual técnico del club, el señor Diego Armando Maradona. Y si buscan las fotografías de Eva Pardo en su Instagram, verán que son fabulosas, para mí, las mejores que le han tomado al 10. Su óptica descubre mucho más de lo que ya vimos. No solo está inmortalizada la picardía del astro, sino también la mística, el agradecimiento hacia el pueblo tripero y el amor por el fútbol. Como la mayoría, Eva tuvo que reconvertirse ante esta cuarentena y con las canchas cerradas decidió abrir los hornos y se dedica a la pastelería. Envía sus pedidos a domicilio y ella es mamá y debe mantener a su familia y seguir adelante. Así que los invito a escuchar esta historia de superación y del Diego y de Eva.
Dale. Por Diego siento un amor, una admiración desde siempre. Entonces su llegada a Gimnasia fue algo que me cuesta un poco explicar con palabras, porque es más que un sueño, es algo maravilloso tenerlo. Por momentos mirás a tu alrededor y decís, qué lugar de privilegio en el que me encuentro. Siempre busqué retratar un poco los valores, el amor, el respeto y todo eso que pasa más allá de un gol que pueda entrar o un partido que se pueda ganar o perder. Y él es muy generoso, qué sé yo, es magia.
Sí. Les cuento, pueden tener los elementos preciados para el sabor a que realiza Eva en el Instagram, Eva Pardo Pastelería.
Buenísimo.
Ahí ustedes pueden acceder a todo lo que ella hace. Recuerden que se pueden reconvertir todas las cosas y los caminos difíciles nos llevan a destinos maravillosos.
Buenísimo, Mariel. Hasta mañana.
Un beso gigante.
Chao.
Y en Brasil, también en España, vuelve la actividad de algunos equipos con entrenamientos controlados. Los detalles con nuestro compañero Santiago Lucía.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? Buen día para todos y para todas.
¿Cómo andas, Santiago?
Sí, la prefectura de Porto Alegre autorizó que Internacional y Gremio vuelvan a las prácticas siempre y cuando respeten diversas medidas de prevención ante la pandemia. Los trabajos podrán ser el acondicionamiento físico de los profesionales, pero con una distancia de 2 metros y sin contacto físico entre los jugadores. Recordamos que en el Inter, Eduardo Caudete es el entrenador, están los argentinos Víctor Cuesta, Sarabia, Salazar, Damián Musto y por supuesto Andrés D'Alessandro, y en el gremio y está Walter Kahneman, el ex defensor de San Lorenzo. De esta manera vuelven a los entrenamientos algunos equipos brasileños. Esto se da, por supuesto, que en el país de Sudamérica que tiene más afectados por el COVID-19, sin grandes restricciones impuestas por el gobierno de Jair Bolsonaro. Hay más de 100.000 contagiados y más de 7.000 muertos en Brasil. Sin embargo, la actividad para algunos equipos de fútbol ya está empezando, Fernando.
Muy bien, muchas gracias, Santiago Lucía, Deportes.
Y hasta aquí Panorama Nacional de Noticias, en la continuidad Horacio Emboni y equipo. Una nueva edición del Panorama a la hora 20. Muchas gracias, hasta mañana.
Chau.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Radio Nacional presenta Horacio Embón. Embón en Nacional.
Hola, 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 hola. Aquí estamos. El caso Nacional. Me lo encontraba apatucado. El hombre salía y yo ingresaba a Maipú 155 a hacer lo mío, y Tom durante toda la madrugada, junto con María Cristina, aleteaban de aire. Lo llenaban de poesía, de música y de rap. Y de rap. Porque si allá sabía el querido extrañarlos, era de rato. Siempre le buscaba la vuelta para hablar de psicoanálisis. Siempre le buscaba la vuelta. Era un hombre del rock. Era un hombre que había visto crecer a cada uno de esos gigantes que después los escuchamos en los discos, en los cassettes, en el compacto y en los escenarios. Lo sabía todo. Lo había visto a Gustavo, a Cerati, a Lío, a todo, a todos. Y había navegado en ese submarino amarillo. Pero sabía de radio, pero sabía del corazón, y sabía de las palabras, y sabía de los versos. Y cuando me enteré que se había pegado la piña con el auto y el cuerpo se le había roto por todos lados y la seguía peleando, y Marina lo seguía cuidando, y el Gieco pensaba todo el tiempo en él, y cada uno de los que sabemos en Maipú y más aquí y más allá, que le duela menos, que le duela poquito. Y hoy nos enteramos que abrió las alas y se las tomó para quedarse cerca y siempre. Estoy hablando del querido y extrañado Tom Lupo. Gracias es siempre la palabra. Siempre es la palabra gracias. Un amigo que nos enseñó también a hacer radio. Nos enseñó de la vida porque le encontró la vuelta. Le había encontrado la vuelta que a través de las palabras y el buen amor uno puede estar en pie. Hola, Chelo, buena mañana.
Hola, Horacio, ¿cómo está? Buena mañana y, por supuesto, el recuerdo a esta grandísima persona como fue Tom Lupo, ¿no? Un tipo que uno escuchaba del otro lado del parlante y que la vida lo puso cruzándoselo en los pasillos, ¿no?
Ahí va. Sabemos que la dinámica de la radio tiene lo que tiene, maravillosamente. Nuestro espacio, y no dejo de agradecer a Radio Nacional y a todos, estar hasta las dos. Pero está Vero y está Andrea y también está el diputado Gioja. Si usted me permite, Gioja, Vero, títulos, Andrea, títulos y voy a Gioja.
Con rapidez, Horacio asume hoy, en este momento, en la Casa de Gobierno, en la ciudad de La Plata, se suma al gabinete de Axel Kicillof Andrés El Cuervo Larroque, es el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.
Bien, Andrea.
Horacio, buenos días. El Congreso se prepara para la primera sesión virtual de la historia. Hubo pruebas este fin de semana y, bueno, lo que está pendiente es el temario. Hay muchas dudas acerca de cuáles van a ser los primeros temas que se va a tratar el recinto, pero se busca el consenso.
Ah, bueno, a propósito, 1:04, diputado José Luis Gioja, buen día, Horacio Embón, en Radio Nacional para todo el país. Gracias, diputado.
Buen día, ¿cómo está? Un abrazo grande, ¿eh? ¿Cómo están?
¿Cómo anda usted?
Bien, la verdad que muy bien dentro de lo que está viviendo el mundo, está viviendo el país. El país agravado porque el 10 de diciembre, como alguien dijo, era como que veníamos de otra pandemia y la verdad que hay una tarea grande por hacer, con mucha esperanza, porque por suerte creo que hay un gobierno nacional que ha encarado y está encarando todos los problemas que tiene la Argentina y con la firme esperanza de que, bueno, vamos a no... El mundo se va a normalizar y Argentina se va a normalizar, ¿no?
Usted es un hombre que ha transitado diferentes lugares de la política argentina y del poder. Gobernador, senador, diputado, aquí, allá. Ha sufrido físicamente hasta un accidente y con la esperanza hoy nos puede contar. Un hombre que dentro del partido justicialista sabe y coordina y conduce. Yo digo, ¿qué le pasa al poder, a los otros poderes? Y no hablo solamente de los poderes constitucionales. Aquellos que han acumulado riquezas, aquellos que han transitado de un lado y del otro, y de pronto cuando saben y sienten que la Constitución y la democracia, por supuesto, les pide un sacrificio. Y en este caso tienen miedo que un Congreso le diga, bueno, mira, vas a tener que compartir un poquito del poquito del poquito. Y entonces le van buscando la vuelta. ¿Y usted qué nos dice?
Yo digo que, mire, Horacio, yo creo que ni siquiera es sacrificio, es un esfuerzo. Hay una diferencia, ¿no? Porque
claro.
De lo que estamos hablando es no... a ver, no perjudicar a nadie, todos van a seguir siendo lo mismo que son. Si usted le saca el 1% o el 2% a alguien que tiene, vaya a saber cuánto, porque el límite creo que va a ser, si estamos hablando del impuesto a la riqueza, ¿no? Creo que va a ser 3 millones de dólares la base, unos 200 millones de pesos, 200 y pico millones de pesos, de ahí para arriba, ¿no? Me parece que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con lo que le pasa al mundo, que tiene que ver con lo que le pasa al país. No puede haber tanta desigualdad, no podemos promover tanta desigualdad. Me parece que si hay algo que va a quedar después de esta pandemia va a ser precisamente la posibilidad de una mejor distribución de la riqueza, de una, porque usted lo dijo muy bien, hoy poderoso, mañana no sabes qué va a pasar, y me parece que con la pandemia esto es como que se está demostrando, ¿no?
Y yo digo, no sé, en esto de pensar en política, y usted desde que nació piensa en política y desde la política. Es difícil, no podemos abrazar a nuestros hijos, imagino otros planos, pero digo, un debate tiene la calentura, tiene el nerviosismo de las ideas, la pasión por la política. Hoy, bueno, yo estoy en mi casa, usted está en su oficina, estamos llegando a todo el país y cada uno está en su casa porque así debe ser. Y entonces nos reorganizamos para trabajar, etcétera, etcétera. ¿Por qué han pataleado tanto en esto de la virtualidad? ¿Por qué cree? ¿Porque no quieren debatir lo que hay que debatir?
No, porque hay que, ¿sabe por qué? Porque hay que salir en los diarios, porque necesitan existir, pero fíjese las contradicciones, Horacio. A ver, propusieron, usted se acuerda, vienen proponiendo el gobierno digital, vienen proponiendo el voto electrónico, vienen proponiendo, incluso hay un proyecto de un diputado de Cambiemos que propone las sesiones virtuales, y resulta que de un día para otro no quieren. Bueno, por suerte se ha acordado en diputados, yo creo que se va a acordar en senadores, y si Dios nos ayuda, yo creo que esta semana podríamos estar sesionando. Yo quiero reivindicar a los trabajadores del Congreso. Mire, ayer domingo nos llamaron para ir aceitando todo este tema de las conexiones y demás, con el RENAPER trabajando, con toda la tecnología digital que hoy tiene una seguridad total, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista constitucional la Corte lo dejó perfectamente claro. Está asegurada la validez de la sesión y me parece que todos los temas que se traten van a tener que ver con cosas urgentes y con cosas que tienen que ver precisamente con el momento que vive el mundo y que la Argentina repercute y repercute mucho, y que por suerte la Argentina hoy es un país que se puede mostrar como ejemplo, le diría, por las cosas que ha hecho para precisamente combatir esta crisis de la pandemia, ¿no?
Le agradezco que nos ayude a pensar en voz alta. Realmente será un desafío, será muy interesante en una época tan difícil el desafío que la política también va a sumar y ayudarnos a caminar. Muchas gracias, Jorge.
Pero mire, para terminar, la última reflexión. Pensemos en positivo también, y es saludable lo que hacen otros sectores, por ejemplo, gobernadores, intendentes, de la oposición, que obviamente estamos todos juntos dándole batalla,
sí, claro,
a la pandemia y al coronavirus, y creo que ese es el camino que me parece que hay que seguir, ¿no?
Que siga bien, Gioja. Muchísimas gracias.
Abrazo, grandote, que lo pase bien.
Ahí está don José Luis Gioja, el hombre fuerte dentro del Partido Justicialista y además vicepresidente. A ver, dame cortina si hablo con Andrea para que me ayude a pensar lo que acabamos de escuchar, por favor. Andrea, recupero, por favor.
Hola, bueno, como lo decía recién Gioja, se realizaron pruebas con los empleados de la Cámara durante el fin de semana. Sergio Massa, el que estuvo supervisando, estuvieron con él ahí en la Cámara Ritondo, del PRO, bueno, obviamente Cristina Álvarez Rodríguez, del Frente de Todos, Facundo Suárez Lastra, del Radicalismo, Cecilia Moró, del Frente de Todos, Álvaro González, del PRO, y Miguel Basse, de la UCR, todos coordinados por Massa, y y Juan Manuel Chetti, que es el secretario general de la Cámara. ¿Qué estuvieron probando? Bueno, se conectaron más de 180 legisladores y probaron el sistema ese que él te mencionó recién, Gioja, supervisado por el RENAFER, que es el VPN. Es una forma de ingresar al sistema, toda esta plataforma online que se organizó con una pantalla gigante que abarca todo el hemiciclo, y además probaron usuarios, contraseñas, hay un sistema de triple foto, es decir, cada diputado va a tener una foto de frente, una foto en movimiento y una foto con un gesto que va a tener que copiar todo esto para chequear que le esté presente y que le sea de verdad esa él, el que esté del otro lado, o ella, ¿verdad? Después probaron también los módulos de votación, es decir, cuando se habilite el positivo, el negativo o la abstención. Y además ya va a haber un sistema de seguridad también, que es que van a enviar un mail para dejar constancia en cada correo de cada legislador de cómo votó. Como cuando vos haces una transacción comercial en un banco, que bueno, que te mandan...
Y después te dan el papelito.
Exactamente, para que a cada uno le quede constancia de que ha sido él el que votó. Una vez que claro recibe ese correo...
Claro que es un desafío. Claro. Exacto. Que es un desafío. Hicieron la morisqueta, la pantomima, la puesta en escena de la ruta, vamos a... Unos payasos. ¿No es cierto, Chelo, que te reís?
Sí,
¿no
me río, se sacaban la selfie.
Un payaso.
Legisladora tuvo
no
un accidente.
A la altura de las circunstancias. Le han regalado a una banca algunos que creían que iban a hacer la revolución. Payasos. Para después escaparse como lo hizo... en la bancada radical para sentarse con el Joaquín querido, el que consiente siempre, el que mueve la cabeza y la pelada. No tengo nada ni contra la pelada ni con la cabeza, pero el arrodille tiene una inclinación. Una cosa son los japoneses y otra cosa son los olfas. ¿Me das una cortina? Bueno... Chelo.
Sí, mirá, vos sabés que hay una enorme preocupación por la muerte de una anciana por COVID-19 en la Villa 31, el barrio de Retiro, acá en Buenos Aires, que estaba internada, estaba hospitalizada en el Hospital Fernández. Esta es una villa histórica de la ciudad de Buenos Aires, le comentamos a nuestro...
Si no, le preguntamos al querido alma del padre Mujica que anda dando vuelta por ahí, ¿no?
Y de eso te quería hablar, porque en el año 2004... en la Villa 31, ¿sabéis quién se presentó? ¿Quién era embajador argentino ante la UNESCO? Un enorme Miguel Ángel Estrella, aquel al que le rompieron las manos para que jamás vuelva a poder tocar durante la dictadura. Claro. Se presentó el 25 de enero del 2004. Y él, en esa presentación, ahí, en el medio, en la villa, en el barrio, contaba lo siguiente.
Es un día bien especial para mí. Bien especial porque siempre quise tocar en este lugar. Y llegó. Hubo que esperar más de 30 años, fíjese, porque cuando yo quería tocar a principios de los 70 acá, ni teníamos un mango para alquilar un piano. Hoy un compañero nos prestó este piano y el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos ha hecho lo posible para que tengamos todo esto que estamos viviendo ahora. Ni me quiero imaginar la sonrisa de Carlos Mujica desde donde nos está viendo, desde el momento que apareció la murga con ese nombre tan... fantástico, ¿no? Los guardianes de Mujica. Y es verdad que Carlos Mujica sembró en este lugar, que es donde muchos jóvenes de los años 60 lo conocimos, sembró muchas cosas de las más hermosas que puede imaginar un ser humano, esas cosas que uno sueña.
Ahí estaba Miguel Ángel Estrella el 25 de enero del 2004, en el medio de la Villa 31, después dio un concierto.
Algún día voy a contar algunas anécdotas, nada más ni nada menos que Fundación Esperanza, ¿no? Un día voy a contar algunas anécdotas cuando tengamos un poquito más de tiempo. ¿Desde dónde y cómo conocí a Mujica? Con una estrella que estaba detenido en una casa de la calle Juncal. Pero necesito tiempo para poner algunos actores en cómo se peleó incluso desde la Embajada de Francia para su liberación. Porque no quiero hacerla esperar a Sofía González. Sofía González, comunera, por el frente de todos en la Comuna 1. Gracias, González. Aquí Horacio Embori, equipo.
Buenas tardes.
Bueno, yo sabía de usted cuando me enteré que usted había denunciado que el delincuente de Duhovne dijo que tenía un baldío y en realidad tenía una mansión. Qué difícil es la desigualdad social sabiendo que tiene responsables, entre otros, por supuesto, Duhovne, yo también hago cargo, o la banda que se fue de la Argentina, algunos, y nos dejaron un país con deuda externa y deuda social. Sofía, ¿qué pasa en la 31? Cuénteme.
Mira, primero agradecer a todos los que, a todos los comunicadores que pudieron visibilizar la situación del barrio, ¿sí? Porque la realidad es que el tema del barrio Padre Mujica, viene atravesando hace mucho tiempo un pedido de urbanización que fue presentado y mostrado como que ya se había realizado y hoy se ve que eso no fue así. Siguen las condiciones de hacinamiento en muchísimas viviendas y en un marco de pandemia eso se empeora. El tema que arrancó el sábado pasado, no este, el anterior, potenciado por una por un problema de fondo y estructural, que es que todavía no se conectó la red interna del barrio con el nuevo acueducto que está la, en la entrada del barrio, hace que, ante una cuestión coyuntural, que también hay que decirlo, que ocurrió, que hubo una falla en la planta San Martín de Aiza y que hizo eso provocó que baje la presión del agua que tiene que entrar al barrio, se juntó todo, y se juntó en el medio la pandemia. Entonces, bueno, si bien ahora informan que ya se solucionó el tema de la planta San Martín, como la conexión interna es muy precaria, ¿sí? En algunos sectores, en unos se pudo hacer, en otros no llegó, esa presión que tiene que llegar todavía en lo que tiene que ver con la manzana 35, que es la de bajo autopista, con algunos sectores, algunas manzanas de Güemes y otro y la manzana 14 Cristo Obrero, todavía están complicadas con el acceso al agua. Está, bueno, ya se anunció, lo habrás escuchado algunos funcionarios de ciudad que dicen que están trabajando, pero acá lo que uno quiere poner sobre la mesa es que en los últimos 12 años, la verdad que nosotros llegamos a esta situación con una conexión de agua que no, no llegó. Bueno, y es la pelea de los vecinos y las vecinas hace tantos años.
Yo digo, ¿todo eso tiene que ver con la política o no les interesa la humanidad que ahí vive?
Mira, yo quiero pensar que son funcionarios mal asesorados. Ahora, si yo te pongo sobre la mesa la respuesta que me dio Ciudad a mí, la semana pasada, cuando le dije por qué no retoman las obras que son el acueducto, te cuento, el acueducto se hizo el año pasado, eso iba a permitir que llegue con más fuerza el agua al barrio. Se tenía que conectar, y bueno, ¿qué se conectó hasta ahora? Se conectó con el Ministerio de Educación, la nueva sede que hicieron en el barrio, y se conectó con las viviendas nuevas que contienen a menos de un 10% de la población del barrio Mujica. Entonces vos tenés al 90% de la población sin conexión. Y cuando vos le decís por qué en el marco de una pandemia no ponemos en marcha estas obras aprovechando este momento porque es una urgencia, te dicen que falta el paso de la formalización.
Qué delincuentes, qué delincuentes. Chelo, Ayala, por favor.
Sí, Sofía, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Te quería preguntar, para que quede bien claro, ¿cómo es entonces la responsabilidad de AISA y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la distribución del agua dentro del barrio?
Bien, es así. El barrio, todos los asentamientos y villas de la ciudad, digamos, nosotros le decimos barrios populares, vos tenés, digamos, que AISA tiene que garantizar la presión de agua hasta las válvulas que rodean al barrio. En este caso, el barrio Mujica, ¿sí? Esa es la responsabilidad de AISA. Desde lo que rodea el barrio al interior del barrio es responsabilidad del gobierno de la ciudad. Y eso es lo que bueno, lo que estamos pidiendo, que se ponga en condiciones esa red interna.
Yo digo, esa formalidad que ellos reclaman o dicen que está ausente, ¿cómo se completaría? Supongamos que tenemos que formalizar. ¿Qué es lo que hay que formalizar?
Bueno, lo que ellos dicen es comenzar el pago de los servicios.
Ah, compañera. ¿Qué significaría el pago de los servicios? Si ellos no me hicieron la conexión. ¿Qué es lo
claro,
que
por eso, nosotros por eso.
¿Cómo voy a pagar algo nosotros... que no tengo caño? ¿Son locos? No, si no tengo el caño.
Dicen, ellos dicen, cuando estén todos los papeles para que se pueda empezar a como corresponde, y nadie está en contra de pagar, digo, ¿no? Pero lo que yo digo es, hay una pandemia, digamos, si falta toda una cuestión formal, y yo formo parte
por supuesto.
Del Consejo, ¿entendés? Digo, prioricemos la cuestión.
A ver,
ahora.
Lo primero que me están diciendo es que me tape la boca, que me lave la mano. No tengo agua, ¿de qué me están hablando?
Por eso, te vuelvo a decir, algo que es negativo como una pandemia, aprovechémoslo como una oportunidad para retomar esas obras de manera urgente para garantizar el acceso al agua a todos y todas.
Por supuesto.
Aparte que es esto que nosotros venimos planteando. Si vos lo haces desde un lugar que decís, bueno, porque uno a veces lee los comentarios en redes sociales donde te plantean que son, digamos, vecinos y vecinas de la ciudad que no pagan los impuestos. Primero, vos cuando compras una leche estás pagando un impuesto. Y bueno, y compran leche y todo lo que necesitan para...
No, ya la tengo clara, sí.
Pero lo que tiene que ver por ahí con el servicio, primero, urbanizá efectivamente. Eso por un lado. Y por el otro, lo que hay que tener en cuenta, que hay una emergencia sanitaria, y si toda la población del barrio Mujica Villa 31 resulta que empieza a enfermarse y hay que ocupar camas, no va a ser solo un problema del barrio Mujica, va a ser un problema de toda la ciudad, porque cuando
pero
se enferme
por
alguien
supuesto,
de colegiales,
cuando
no
explote,
va a tener una cama,
yo quiero que ¿entendés? No caiga nadie, pero cuando explote, ahí van a empezar a correr y ya va a ser tarde, y ya va a ser tarde.
Por eso, yo lo que, bueno, por eso me parece que ahora que está se puso en agenda el tema, empezaron las reuniones, tengo entendido que a la tarde hay reuniones también de Nación y Ciudad, que bueno, que Nación como que se está poniendo a disposición para, bueno, porque acá,
sí,
digamos,
sí,
digamos
claro.
Hay que activar, ¿viste? O sea, más allá de las...
Por eso queríamos escucharla, Sofía. Yo le agradezco por su compromiso, Sofía González. Vamos a seguir
te hablando. Quería comentar algo que justo habías
sí,
hablado
claro.
De Miguel Estreza, que también te quiero comentar algo que va en línea con todo lo que decías. ¿Verdad? Que nosotros, digamos, yo estoy hace 12 años, digamos, trabajando en el barrio, con, bueno, obviamente con...
Sí,
con... Y entonces, yo recuerdo que en el año 2009, la única presencia del Estado que había en el barrio tenía que ver con, con los centros de salud, ¿verdad? Y hubo un convenio de Nación con la Fundación Música Esperanza, donde ellos cedieron un espacio y por primera vez ahí pudo estar ANSES, RENAPER, bajaron todas las oficinas del Estado Nacional en el medio, en el corazón del barrio Padre Mujica Villa 31.
Maravilloso.
Así que siguen hoy.
Gigante,
perdón,
Miguel Ángel.
Decir, resistieron hasta hoy.
Gracias nuevamente, querida. Muchas gracias por supuesto, cuente con Radio Nacional. Y por supuesto con Horacio Emboy y equipo. Gracias.
Muchas gracias.
A ver. Valeria Roy.
¿Cómo le va, querido Horacio? Bueno, hoy bien hablabas y decías que perdimos a gran Tom Lupo, ¿no? Tenía 74 años. Nuestro queridísimo gran poeta, que además era un periodista y psicoanalista, y uno de los más grandes divulgadores de nuestra cultura nacional desde allá, la década del 80, donde fue el primer movilero del rock argentino en radio, ¿no?
Nada más ni nada menos,
exactamente, un grande. Y bueno, la verdad que queremos mandarle también un gran abrazo a Marina Yetino, quien fue su compañera de vida y que trabaja con nosotros, ¿no? Y que, bueno, desde ese terrible